Uniled Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Investigaciones que la red de empresas presuntamente vinculadas a la producción de fentanilo para el cártel de Sinaloa, recientemente sancionadas por Estados Unidos, fueron proveedoras de hospitales junto de agua potable, centros de investigación científica y universidades públicas en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur desde el año 2018 y hasta el primer semestre de este 2025. Informa el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que se han establecido vínculos muy claros entre Hernán Bermúdez Requena, líder de la organización criminal La Barredora, y la delincuencia organizada. Gertz Manero dijo que la Fiscalía General de la República espera que en la próxima audiencia federal el acusado declare para fortalecer la imputación de carácter federal. Así fue como lo dijo.
Manera paralela y con toda la información que nos dieron para el proceso de la repatriación de este individuo, logramos establecer ya vínculos muy claros con delincuencia organizada. ¿De dónde se obtuvieron? De dos personas que trabajaban directamente con él. Una de ellas ya está procesada federalmente, está en la cárcel, y la otra se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha dado una serie de informaciones que han sido muy valiosas.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, el homicidio doloso presenta una baja del 32%, lo que significa que se registran 27 homicidios dolosos menos diarios. Escuchemos a la funcionaria.
Esta disminución, que como señalaba es de 32%, implica que en septiembre de 2025 se registraron 27 homicidios dolosos menos diarios de los que se registraron en septiembre de 2024.
Luego de que las autoridades de Guerrero confirmaron el hallazgo del cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que una de las principales líneas de investigación apunta que el presunto responsable del homicidio sería su propio chofer. Así lo dijo esta mañana.
Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que estamos también trabajando con ellos, todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa, y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona. El móvil no lo tendríamos todavía, es información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con ellos.
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que en la revisión de la minuta de reforma a la ley de amparo se vigilará que no se aprueben disposiciones con efectos retroactivos, pues ello contravendría el artículo 14 constitucional. Es la voz de Ricardo Monreal.
No vamos a alterar ningún plazo y vamos a continuar actuando con responsabilidad en el tema de la ley de amparo que nos ocupa. Cuidaremos mucho el aspecto de la retroactividad y obedeceremos la Constitución, en la que establece que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
El suministro de agua potable por la red en Ecatepec pasó de 35% al inicio de la actual administración a 50% por varias acciones y la inversión de 700 millones de pesos de recursos federales, estatales y municipales. Esto lo informó la alcaldesa Azucena Cisneros Cos. Esto fue lo que dijo en la conferencia de prensa.
Cuando llegamos al gobierno, solo el 35% del municipio tenía agua por la red de forma estable, o en muchas zonas no había, incluido el centro de San Cristóbal, compañeros. Hoy podemos decir con orgullo que hemos alcanzado ya el 50% de abastecimiento y que seguimos avanzando con paso firme. Ecatepec sufrió por décadas las consecuencias de gobiernos que usaron el agua como botín político. Se rentaban, se llegaron a rentar hasta 200 pipas mientras se abandonaba la infraestructura hidráulica. Hoy operamos solo con 24 pipas, que son nuestras, de propiedad municipal.
En información internacional, llama el grupo libanés chií Hezbollah a un cierre de filas árabe e islámico con el movimiento palestino Hamas en el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre y en medio de negociaciones indirectas entre el grupo islamista e Israel sobre el plan del presidente estadounidense Donald Trump para la paz en la Franja de Gaza. Anuncia el Vaticano que el primer viaje internacional del Papa León XIV será a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre. La primera etapa de este viaje comenzará con una peregrinación a İznik con motivo del 1700 aniversario del primer concilio de Nicea, donde permanecerá hasta el día 30 y posteriormente se trasladará a Líbano hasta el 2 de diciembre. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Excelente martes para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos del Mundial Sub-20 y es que hoy hay una cita muy importante para el equipo mexicano que se mide a los anfitriones Chile en la ronda de octavos de final. Vamos a ver cómo le va a la selección y, por supuesto, los partidos importantes ya de esta fase de eliminatorias. La selección nacional, por otra parte, ya entrena en el centro de alto rendimiento. Todo esto de cara a los partidos de fecha FIFA de este fin de semana y el cierre de la semana 5 del NFL. Todos los detalles en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. Al ratito con toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo sobre Juan Álvarez de José Vicente Villada hasta Isidro Favela, tiene buen avance vehicular. Sobre Valentín Gómez Farías de Isidro Favela a José Luis Álamo, presenta favorable circulación vehicular. Avenida Sebastián Lerdo de Tejada, de Alberto García hasta la calle de Ixtlahuaca, presenta circulación vial favorable. Avenida José María Morelos de Vicente Guerrero a Andrés Quintana Roo, presenta favorable circulación. Avenida José María Morelos de Andrés Quintana Roo a Melchor Ocampo, registra ligera carga vehicular. Avenida Miguel Hidalgo de Leona Vicario a José Ortiz de Domínguez se observa ligera carga vehicular. Avenida Miguel Hidalgo de Jaime Nuno a Guillermo Prieto registra ligera carga vehicular. Tome precauciones. Personal del ayuntamiento realiza trabajos de balizamiento en Isidro Favela a la altura de agencia de vehículos de la Volkswagen con motivo de la ciclovía. Sobre Venustiano Carranza de Cristóbal Colón a Paseo Toyocan presenta circulación vial favorable. Sobre Felipe Villanueva de Horacio Zúñiga a Paseo Toyocan tiene buen avance vehicular. Sobre Benito Juárez García de Ramón Corona, Francisco Murguía, registra carga vehicular. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Perfecto, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Por cierto, hay un deslave que está complicando la circulación en la México-Toluca. Si usted va a ir para allá, tenga mucho, mucho cuidado y paciencia, porque ahí, esto es en la zona de Coajimalpa. Hay un deslave importante, hay un carril cerrado, la circulación. Abrieron en el camino de regreso un carril para que pueda haber circulación del otro lado, pero está complicado ahí en la México-Toluca. ¿Cómo están las condiciones del clima para las siguientes horas? Viri Dana Ruiz, Viri, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 19 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 4 de la tarde. En Atlacomulco tenemos una máxima de 19 grados y llovizna que se espera cese a las 2 p.m. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 22 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 14 y 17 horas. En Querétaro se registra una condición térmica de 24 grados, se espera una mínima de 15 grados centígrados. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 23 grados Celsius, se espera lluvia débil a las 2 p.m. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 27 grados. Se espera llovizna a las 4 de la tarde. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, como siempre, muchísimas gracias. Sí, las condiciones del clima para las siguientes horas, perdón. Disculpe. Oiga, el estado de Guerrero está de luto porque asesinaron a este sacerdote Bertoldo Pantaleón, un líder comunitario, según las primeras investigaciones, lo que se sabe que pudo haber sido su chofer. Imagínense más de lo que le estoy diciendo. Bueno, Fernando Rosell tiene todos los detalles.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que autoridades federales y estatales han identificado al chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada como el principal sospechoso de su asesinato. Es importante recordar que el religioso de 58 años fue reportado como desaparecido el sábado 4 de octubre. Su cuerpo fue localizado este lunes en una camioneta abandonada en la ruta Iguala Chilpancingo, entre los puntos conocidos como Casa Verde y El Plantanal. De acuerdo con las autoridades, todo indica que el padre fue asesinado arriba de su camioneta justo cuando se disponía a salir a dar misa. Hasta ahora, no se ha detectado amenazas previas ni otros indicios que el sacerdote estuviera involucrado en situaciones irregulares. La Fiscalía de Guerrero ya abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado. Por otra parte, la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, confirmó la muerte de Pantaleón Estrada y convocó a misas de cuerpo presente en Mezcala e Iguala, previo al traslado de sus restos a su lugar de origen, La Changata, para los funerales. Y pues, José Luis, este episodio pone de manifiesto el riesgo creciente que enfrentan los líderes religiosos en México. Es importante hacer hincapié que desde 2019 hasta 2024, el Centro Católico Multimedial documentó 10 sacerdotes asesinados y más de 900 agresiones como amenazas, extorsiones y hostigamientos contra integrantes del clero en el país. Hasta aquí la información, José Luis, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Así las cosas allá en Guerrero con el asesinato de este sacerdote. Bueno, oiga, no sé si sea una crisis, pero ¿cuántos planteles de la UNAM están en problemas? ¿No? Los SHs con el asesinato de este muchacho, las alertas de bomba, además el poli con la huelga, en fin, estamos pasando unos días complicados en materia universitaria. La presidenta habló de esto en la mañana y de esto y mucho más. Eugenio Cetina tiene los detalles de la mañanera. Mi querido Eugenio, como siempre, es un gusto. Adelante, muy, pero muy buen día.
Muy buen día, José Luis, audiencia. Igualmente te saludo con mucho gusto. De este asunto de la UNAM habló la presidenta de México e igualmente se abordó el tema de la privación de la vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón y también de Mickey Herr, este estilista famoso que fue privado de la vida en su salón pues de estilismo y belleza allá en la colonia Polanco. Pero vamos por partes. Esta mañana fue martes, fue el martes de seguridad, conocido así en la autoridad federal, que abordaron los temas precisamente del asunto. La presidenta decía que sobre estas llamadas de intimidación que en los días pasados se registraron en escuelas, planteles y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, se trató de llamadas apócrifas, esto a propósito de la reanudación de actividades en los planteles universitarios, que pues en realidad no hubo necesidad de desplegar ningún escuadrón antibombas de la Secretaría de Seguridad Federal para desactivar ningún artefacto explosivo, que nunca los hubo. Todos fueron simples llamadas falsas, así lo decía la presidenta.
Fueron negativas todas las amenazas que se denunciaron ayer o que se hicieron públicas, y Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, se ha reunido con el rector y hay comunicación permanente con las áreas de seguridad, con la UNAM, en lo que se requiera colaborar.
Bueno, pues en medio de todos estos temas de seguridad que se trataron en la conferencia mañanera del pueblo desde Palacio Nacional, la presidenta se refirió a las nuevas medidas arancelarias anunciadas el día de ayer por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en lo que se refiere a la introducción de vehículos pesados de manufactura extranjera que ingresen al territorio de la Unión Americana. Claudia Sheinbaum dijo que de ser necesario se buscará contacto telefónico otra vez con el presidente Donald Trump, aunque ya hay un equipo de la Secretaría de Economía y del Ministerio de Economía de los Estados Unidos para plantear una solución antes de la entrada en vigor de estos nuevos aranceles el próximo 1 de noviembre. Dijo la presidenta que estas disposiciones arancelarias no están exclusivamente dirigidas en el caso de la relación comercial México-Estados Unidos, sino que es una medida arancelaria general, global, que va para todo el mundo. Así lo decía la presidenta.
Lo que se anunció ayer no es a México, es a todo el mundo. El arancel de los vehículos pesados no es para México. Obviamente a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados y vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre. Estamos buscando eso. Si es necesario, pues igual una llamada personal con el presidente Trump.
Otra vez, otra amenaza de nuevos aranceles y otra vez la posibilidad de hablar con Donald Trump para pedirle, pues ya no sabemos qué, si otra prórroga o que ya no nos castiguen tanto. Bueno, pues regresó el asunto de la seguridad a la misma conferencia mañanera y entonces sí se abordó la privación de la vida del párroco Bertoldo Pantaleón allá en Guerrero, ocurrido en las últimas horas. La presidenta pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del Gobierno de México, que hablara del asunto. Él habló precisamente de una de las hipótesis de investigación que se tienen sobre el homicidio. El párroco habría sido privado de la vida por su propio chofer, como lo escuchábamos en la nota antes de este reporte. Así lo decía el secretario Omar García Harfuch.
Lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la fiscalía para la detención de esta persona. El móvil no lo tendríamos todavía, es información que nos comparte Guerrero y estamos trabajando con ellos.
Sobre la privación de la vida de Mickey Herr, este estilista que fue privado de la vida en su salón de Polanco a plena luz del día, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, negó que haya un incremento en los índices de inseguridad en la Ciudad de México. Dijo que fue un hecho aislado, un ataque dirigido. Ya iban por él, lo estaban cazando, lo esperaron a que salga y allí fue que le dispararon. Pero también habló Alejandro Gertz Manero, el titular de la Fiscalía General de Justicia de México. Pues dijo que sobre el asunto de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Tabasco, que pues se le siguen todavía, están pendientes algunos delitos del Fuero Federal y la defensa jurídica de este personaje pues tramitó un amparo, pero de nada le va a servir porque todavía tiene cuentas pendientes con el Gobierno de México en cuestión de justicia. Se dieron a conocer también cifras respecto a la reducción en el número de homicidios a nivel nacional en lo que va del sexenio. Como se había dicho, bueno, pues se habló de una reducción considerable, así como de pues la disminución de delitos de alto impacto como robo de vehículos y asalto a transportista. Finalmente, la presidenta adelantó una gira para la supervisión de obras y programas del bienestar este fin de semana en la capital del país y la entidad mexiquense. Hay que recordar que pues ya hace prácticamente una semana de las inundaciones en Nezahualcóyotl y los vecinos apenas ayer estaban manifestándose para solicitar pues que les llegue el apoyo, que no les ha llegado porque no han sido censados, a pesar de que la presidenta prometió apoyos para todos. Vamos a ver si este fin de semana está contemplada una visita a este municipio para ver cómo va la distribución de estos apoyos por las inundaciones. Es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, José Luis.
Muy bien, Eugenio. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oiga, antes de irme a la pausa, le informo que la UNAM identificó a presuntos responsables de difundir falsas amenazas de bombas. La UNAM informó que tras investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México y la Policía Cibernética, fueron identificados al menos dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias. Pausa y volvemos con todo y mucho más aquí en Super Estéreo Milet. Esto que es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estar con usted, muchísimas gracias por su preferencia y su confianza en esto que es Línea Alta Tensión, primera emisión a través de Super Estéreo Milet. Saludamos con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Gracias por permitirnos acompañarle y por supuesto a todos los que están en todas las plataformas de internet, sobre todo en la aplicación Radio Milet, gratuita, con una calidad extraordinaria para que usted pueda tener la información de primera mano. Ayúdenos a compartirla para que seamos cada vez más y más las personas que formamos parte, ¿no?, de esta gran familia de Super Estéreo Milet. Y agradecerle como siempre a mis compañeros, a todos y cada uno de ellos, verdaderos profesionales de la información, que creemos ustedes son los que hacen posible este espacio informativo. en la dirección de operaciones, en la producción, en la coordinación de invitados, en todos los cargos que mis compañeros ocupan y lo hacen muy bien, en verdad, muchas, pero muchas gracias. Allá en Toluca, saludo con gusto a nuestras oficinas principales, que también hay muchas personas que usted ni sabe que están detrás de todo esto y son los que hacen posible que estemos al aire. Así que, en verdad, muchas gracias. Bueno, la pregunta de hoy es un preguntón. ¿Cómo percibe la seguridad en su comunidad? La presidencia dice que ya disminuyeron los homicidios dolosos significativamente. Hay quien dice que bajaron los homicidios, pero subieron las desapariciones. Y entonces, pues, los números no son muy buenos. Pero ¿cómo se siente usted en su comunidad? ¿Qué tan seguro se siente en su calle, en su colonia, en su barrio? ¿Sale o no solo? ¿Le da miedo o no le da miedo? Sí vale la pena que nos dé su opinión en el 55-7210-1140. Bueno, en la Cámara de Diputados reconocieron la acumulación de dictámenes. Reciben del Senado el dictamen de la iniciativa para ajustar la ley de amparo. Marco Antonio López, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente, declaraciones de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien confirmó que ya fue remitida la minuta de la iniciativa de la ley de amparo al recinto del Palacio Legislativo en San Lázaro, esto como instancia revisora para analizar el tema de la retroactividad de la norma. En entrevista garantizó que respecto a este asunto habrá un diálogo plural entre todas las fracciones parlamentarias y que cualquier cambio en la revisión no será aprobado al vapor. Respecto a la carga de trabajo para desahogar la agenda legislativa, la diputada panista reconoció que persiste un rezago en los trabajos en San Lázaro, pero que por ahora son tres los asuntos más importantes. Aquí sus declaraciones.
Ustedes saben que está ya incluso publicado el calendario, que es un calendario aprobado en términos, digamos, institucionales. Yo espero que podamos seguir teniendo sesiones productivas, porque es lo que México necesita. México lo que espera es que no haya duendes en términos legislativos, sino que haya resultados. Bueno, pues tenemos que trabajar en tres vertientes en este momento: la glosa, el paquete económico y evidentemente los dictámenes de los legisladores.
José Luis, auditorio, por su parte, el diputado y líder de la mayoría de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, se refirió también al desahogo y ajustes que tendrá la ley de amparo procedente del Senado de la República para su revisión y análisis en la Comisión de Justicia y después en el Pleno. Esto fue lo que dijo el diputado de Morena.
Me alegra que haya predominado la sensatez en la Cámara de Senadores, el buen olfato jurídico y constitucional, que yo sé que sobran buenos abogados y buenos constitucionalistas en el Senado, y que esta minuta no tiene modificaciones. Tal y como se aprobó la noche del miércoles, así viene a entregarse al Senado, digo, de la Cámara de Diputados, como Cámara Revisora, a la Comisión de Justicia, porque es donde corresponde de acuerdo con la materia. Pero ella es libre de hacer lo que crea conveniente.
Finalmente, José Luis, auditorio, en más actividades legislativas, compareció ante diputados la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, quien reconoció que aún se trabaja en la reducción del impacto ambiental que tuvieron las obras del Tren Maya en la península allá en el sureste mexicano. José Luis, las declaraciones en San Lázaro.
Muy bien, Marco, como siempre, muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Te mando un fuerte abrazo, Marco Antonio López, con información de la Cámara y el Senado. Tras gestiones del gobierno mexicano, Israel autorizó la repatriación de los mexicanos que participaban en esta flotilla que fue secuestrada por el ejército israelí por andar ayudando a los palestinos. El Kikín Barragán tiene los detalles. Enrique, por favor.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. La Cancillería informó que Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez y Laura Alejandra Vélez, los seis mexicanos que fueron detenidos por el ejército de Israel mientras navegaban hacia Gaza, ya salieron del centro de detención e iniciaron su proceso de repatriación a México. Los ciudadanos mexicanos fueron trasladados de Israel a Amán, acompañados por el embajador de México en Tel Aviv, Mauricio Escanero. La Cancillería agradece ofrece el apoyo del gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de los connacionales. Pepe, los mexicanos formaban parte del grupo de 493 activistas internacionales que viajó por mar hacia Gaza en decenas de embarcaciones cargadas de ayuda humanitaria para romper el bloqueo naval que el gobierno de Israel ha impuesto sobre el territorio palestino. Pepe, el reporte.
Muchas gracias, así las cosas, que por cierto, bueno, se vislumbra la posibilidad ya de un acuerdo de paz allá en la franja de Gaza. Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, anunció una inversión para bacheo por fin, ¿no? Es un tema nacional, ¿eh? Nos quejamos en la Ciudad de México, en el Estado de México, pero pues creo que pocos se escapan del problema del bacheo en la República Mexicana. Paloma Takahashi tiene la información completa. Adelante, Palomita.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el gobierno del estado de Querétaro busca mejorar las vialidades de la zona metropolitana de la entidad por medio de un nuevo programa de bacheo. Y es que acordó con el gobernador del estado, Mauricio Curi, el gobierno invertirá 527 millones de pesos en la reparación de las vialidades, que de acuerdo con Curi, en los meses más recientes se vieron más afectadas debido a las fuertes lluvias. Cabe mencionar que los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués son los cuales se verán beneficiados por dicha inversión, esto de la mano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. De igual manera, la Comisión Estatal de Infraestructura se dedicará a reparar los baches, eso acuerdo con el gobernador. Finalmente, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, informó que su administración invertirá 300 millones de pesos para dicho proyecto y agregó que ya existe un número telefónico exclusivo para reportar baches. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Gracias a ti, Palomita, muchísimas gracias. Estoy ya en Querétaro. Y el tema del bacheo, pues le digo a nivel nacional. Aquí en la Ciudad de México, para usted que nos escucha, bueno, debería de ver cómo está. Oiga, ¿qué tal el periférico? Hablando hoy del Estado de México. El periférico a la altura de pasando Plaza Satélite por toda esta zona. No, bueno, es que es de pena, de pena. Parece campo minado. Bueno, fíjese lo que están haciendo en Jalisco. Están reclutando jóvenes en las paradas de autobuses. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, reconoció que el reclutamiento de jóvenes en centrales camioneras es un fenómeno complejo de atacar, ya que, según dijo, muchas de las víctimas se involucran por voluntad propia y el constante movimiento de las terminales dificulta la detección. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el funcionario local.
No vemos ninguna falla, al contrario, ha aumentado la coordinación, sobre todo con la policía de Tlaquepaque, y siguen habiendo casos de los cuales nos damos cuenta porque logramos asegurarlos. Es decir, los delincuentes siempre van a seguir intentándolo, ¿no? Siempre van a seguir intentándolo, pero nosotros vamos a estar presentes de manera permanente en todas las centrales camioneras y obviamente en la central nueva de Guadalajara, que se ubica en Tlaquepaque, que por el propio flujo de camiones, de autobuses que van al interior del país y que vienen a Jalisco, pues es muy atractivo, ¿no? Para estas personas.
Así es, Pepe. El funcionario aseguró que la vigilancia se ha reforzado en Tlaquepaque y en la Central Nueva de Guadalajara, considerada la más atractiva para las bandas delictivas debido a su alta movilidad de pasajeros. De acuerdo con las autoridades, estados como Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas son los principales destinos para los jóvenes reclutados desde el estado de Jalisco. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno a la entidad. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario martes y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto allá, como le digo, en Jalisco, ¿eh? Bueno, oiga, los bloqueos. En un momentito voy con Carlos Álvarez. Ah, pues hoy es martes, ¿verdad? Es martes, ¿cierto? Y como todos los martes, vamos a hablar de temas medioambientales. ¿Con quién mejor que con el ingeniero Carlos Álvarez, experto en gestión de residuos y cambio climático? El Registro Nacional de Emisiones. ¿En qué consistiría esto, ingeniero Carlos Álvarez, con el gusto de siempre?
Muy buenas tardes, José Luis. Hoy me quiero referir al Registro Nacional de Emisiones. México firmó en el 2015, en diciembre, firmó el Acuerdo de París, se ratificó en 2016, y a partir de esa fecha México, en aquel momento, ¿verdad?, estableció en su legislación local, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que las empresas, ¿verdad?, todas, o bueno, las más grandes, registraran sus emisiones. Entonces, en el 2017 y hasta el 2018 se les dio el plazo para que registraran en este RENE, Registro Nacional de Emisiones, los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Para ese efecto crearon unos factores, ¿verdad? Unos factores para multiplicar los litros de gasolina, diésel, combustible, gas y los kilowatts de todos los recibos que tienen las empresas. Y digo yo, ¿y el huachicol qué? Y los que usan huachicol, no, pues eso no se puede registrar. Entonces, con esos números, con esos factores de conversión, se supone que un tercero, se llama Unidad de Verificación de Gases de Efecto Invernadero autorizado por la Entidad Mexicana de Acreditación, la EMA, puede una empresa contratar a esa unidad de verificación para que venga y me autorice el inventario de emisiones. Y una vez hecho, eso se registra en el RENE, en el Registro Nacional de Emisiones. El problema es que Rodolfo Lassi Tamayo, subsecretario de Planeación de la Semarnat en aquellos años, no pudo convencer a los empresarios de todo el país, todos, de que reportaran sus emisiones los que generaran arriba de 5,000 toneladas de CO2 equivalente al año, sino que los empresarios se pusieron sus manos y dijeron no, desde 25,000 toneladas de CO2 equivalente al año, que eso es mucho. ¿Qué quiere decir? Que hoy solamente están registrados o dice que están registrados, ¿no? Porque ni me consta, los emisores arriba, que generan arriba de 25,000 toneladas de CO2 equivalente al año, que eso es mucho. O sea que hay miles y miles de empresas que generan abajo de eso y no están reportando. Por lo tanto, el inventario que dice México tener, pues no es real. Hasta aquí lo voy a dejar para seguir en la próxima hablando de este tema del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Muy buenas tardes, José Luis.
Perfecto, ingeniero. La próxima semana retomamos el tema entonces. Le mando un abrazo, ingeniero Carlos Álvarez. Muchísimas gracias, como cada semana, hablando de temas medioambientales. Bueno, pausa rápidamente. Le quiero hablar de Catepec. Estamos buscando a la presidenta municipal de Catepec para hablar del tema del agua. No tardamos nada. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
La asociación Voice of Freedom Suiza denunció el martes los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a los activistas suizos de la flotilla para Gaza, interceptados y detenidos por las autoridades israelíes. Israel conmemora este martes el segundo aniversario del sangriento ataque de Hamas, que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la invasión ilegal a Gaza. Mientras avanzan las conversaciones indirectas en Egipto para poner fin al conflicto y liberar a los rehenes. La Unión Europea duplicará sus aranceles a la importación de acero, que serán llevados del 25% al 50%, con el fin de salvar nuestras acererías y empleos, anunció el martes el vicepresidente de la Comisión, Stefan Sejourn. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos bloqueó a 8 personas y 12 empresas ligadas a la facción de los Chapitos.
Ya estamos aquí de regreso con ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerde que la pregunta del día de hoy tiene que ver con el tema de seguridad. ¿Qué tan seguro se siente usted en su comunidad? Hay buenas noticias, ¿no? Según la autoridad, han disminuido los homicidios dolosos y eso es una muy, pero muy buena noticia. Así que en el 55-72-10-11-40 esperamos sus comentarios sobre este tema. Le comentaba yo al arranque del programa que el suministro de agua potable por la red de Necatepec pasó del 35% al inicio de la actual administración, ya al 50%, esto por varias acciones y a una inversión de 700 millones de pesos de recursos federales, estatales y municipales. Lo anunció esto la alcaldesa, la presidenta municipal, Azucena Cisneros, esta mañana, y por eso la molestamos y la tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo está, presidenta? Qué gusto saludarla. Muy buen día.
Muchas gracias. Me da mucho gusto también saludarte a ti y a tu auditorio.
No, al contrario. Oiga, es una muy buena noticia, sin lugar a dudas. Entonces ya hay mayor, por así decirlo, si usted me lo permite comúnmente, ahí tenemos más agua en Ecatepec.
Sí, sin duda hemos avanzado. Por supuesto que vamos a requerir un poco más de tiempo para poder estabilizar el agua, pero estamos trabajando a marchas forzadas. En 9 meses hemos combatido frontalmente el tema del huachicoleo. Cuando llegamos era un tema muy bárbaro, pues llegaron a rentar hasta 200 pipas. Nosotros lo que hemos hecho es completamente combatir junto con la fiscalía el tema del huachicoleo y estamos trabajando marchas forzadas para que la gente tenga agua por la red. Es un derecho humano, la gente lo merece y hay colonias enteras. La propia cabecera, que era un agua inestable que tenían, hoy está estabilizada. El tema, por ejemplo, del Segor, Campiñas, Valle de Santiago, una parte de San Agustín, la parte de Rancho Victoria, varias partes altas del propio municipio. Entonces estamos hablando de que por muchas trincheras estamos trabajando el tema del agua, recomponiendo todo el sistema hidráulico, dándole mantenimiento. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha invertido en Ecatepec para la rehabilitación de pozos, también nosotros, la propia gobernadora, y pues llevamos aproximadamente 25 pozos ya rehabilitados. Ahorita se están reperforando 9 pozos, entonces es una inversión muy grande la que se ha hecho y estamos trabajando para que la gente pueda tener este servicio. Seguir, entonces hoy decimos con toda claridad que combatimos y que en Ecatepec se acabó el huachicoleo del agua, se acabó porque no es posible que la gente que tiene derecho al vital líquido, que es elemental para la vida, haya sufrido esta parte fundamental.
Sí, que estamos con este problema tan delicado con el tema del agua. En lo que crea de su administración, presidenta, ¿a cuánto aspira? Ahorita tiene el 50%, que es una gran noticia. ¿Cuál es su previsión, digamos, dentro de un año, si las cosas siguen caminando como va? Porque también la inversión fue importante, 700 millones. ¿Espera tenerlas también para el siguiente año? ¿O ya con esto ahorita se da por bien servida?
No, vamos a seguir nosotros trabajando en inversión en el agua. Es una prioridad, al igual que la seguridad y el tema también de la repavimentación. Estamos hablando de que hemos en Ecatepec dejado de suministrar con pipas la gente y nosotros hasta 1,000 pipas, y eso pues es grandioso porque vamos a seguir invirtiendo en toda la infraestructura que dejaron de invertir, en válvulas, en todo lo que tiene que ver con redes de agua que son obsoletas, que nunca se cambiaron. Hemos cambiado muchas, estamos en la Florida, hicimos 1 kilómetro de red de agua que permite que de un pozo que estaba ahí mismo en la comunidad se conecten directamente. No es posible que había pozos en comunidades donde la gente de una calle del pozo no tenía agua, porque se conectaba al sistema general, al sistema maestro, y ahí se perdía el caudal y la presión. Entonces hemos estado generando una serie de estrategias en temas de agua que han permitido que comunidades que, te reitero, 7 años, 10 años, 15 años, 20 años, hoy tengan agua por la red, y lo que queremos es que este mismo año podamos estabilizarlo en todo el municipio y el año que entra dedicarnos. Hay calles, por ejemplo, en Valle de Santiago, bueno, pues las últimas calles todavía quedaron algunas calles sin agua, o en Campiñas, o en Granjas Valle de Guadalupe. Es decir, que estabilizamos en lo general todo Ciudad Cuauhtémoc. Traemos una inversión de 120 millones con un tanque maestro, con un asunto del cambio de las líneas generales del suministro, porque había fugas grandes que han estado generando muchas problemáticas en la parte alta de Ciudad Cuauhtémoc. Entonces vamos a estabilizar este año y el año que entra vamos a estar trabajando ya en zonas focalizadas para que podamos seguir atendiendo ya en lo particular temas sobre el suministro del agua, pero estamos trabajando sobre lo que a la gente más le preocupa y la principal necesidad, que es el agua y la seguridad.
El agua y la seguridad. Oiga, y hablando de agua, pero del otro lado, me acuerdo la acción tan inmediata que tomó usted para ayudar a una colonia después de que estaban inundados. Y nos queda el mes de octubre, que ya ve que las lluvias no cesan. Ya está listo para cualquier eventualidad, ya está lista.
Sí, nosotros hemos estado trabajando desde el primer día en la prevención, ¿no? Nosotros estamos igual desasolvando. Uh-huh. Hay 7 cárcamos que se están rehabilitando, casi ya están entregados por parte también de la presidenta de Conagua. Es una acción en Ecatepec que hemos hecho a marchas forzadas, cerrando filas los 3 niveles de gobierno. Gracias a la presidenta Claudia, a la gobernadora, a la maestra Delfina Gómez Álvarez, hemos podido construir una nueva etapa para Ecatepec, y eso nos ha permitido, bueno...
Sí, aquí estamos. Sí.
Nos ha permitido, por supuesto, que avancemos mucho en el tema de las inundaciones. Sin embargo, pues hay todavía algunos puntos que tenemos como puntos que hay que estar resolviendo, dejar de naturalizar las zonas de inundación, pero estamos preparados, tenemos el código de tormenta y operativo tormenta y código rojo para estar atentos todo el tiempo.
Muy bien. Oiga, presidente, no sé qué gusto me da saludarla, y quería que fuera usted la que diera esta buena noticia para los habitantes de Ecatepec, que ya hay más agua potable tan necesaria, y sobre todo que, bueno, se acaba la temporada de lluvias, y el próximo año ya ve que a partir de marzo, abril, mayo, con la época de sequía, de estiaje, luego estamos padeciendo de todo. O sea, hay que cuidarla para que no piense que no. Es lo que hay que hacer ahora. Nos toca a nosotros. Le mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Muchas gracias. Hasta la presidenta municipal, Azucena Cisneros, con el tema del agua ahí en Ecatepec, con el trabajo que han hecho, y estas obras están permitiendo que entonces los hogares de la zona de Ecatepec tengan más agua de la que estaban recibiendo. Bueno, voy con Beatriz Espinosa. ¿Qué nos tienes, Betty? Adelante.
La Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México fue sede del 8º Congreso Internacional de Cuerpos Académicos de Enfermería y del 2º Congreso Internacional de Cuerpos Académicos de Gerontología, bajo el lema Innovaciones en el Cuidado, Fortaleza para la Atención Primaria a la Salud. La directora de la facultad, Bárbara Dimas Altamirano, destacó que estas actividades se realizaron en el marco del 30 aniversario de la maestría en enfermería, con el propósito de fortalecer la investigación y consolidar el trabajo académico que impulsa el desarrollo social. Asimismo, la lideresa del cuerpo académico Cuidado Profesional en Enfermería, María de Lourdes García Hernández, resaltó que el encuentro busca fomentar colaboración multidisciplinaria y la difusión del conocimiento científico en beneficio de la salud pública. En este contexto, y como parte de las actividades de Octubre Rosa, el cirujano oncólogo y profesor de la Facultad de Medicina, Juan Manuel Medina Castro, alertó sobre la gravedad del cáncer de mamá, al ser la principal causa de la muerte por cáncer en mujeres en México. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Betty. Bueno, déjame le cuento que los bloqueos en el Estado de México por la inseguridad en la FES Cuautitlán y la desaparición de estudiantes del CCH Naucalpan se mantienen, ¿no? Se mantienen, a pesar de que hubo un pliego petitorio autorizado por la UNAM de 10 puntos que entregaron los alumnos. ¿Cómo están las cosas? Julieta Mendoza, Yuli, por favor, adelante.
La noche del lunes y madrugada del martes, estudiantes de la FES Cuautitlán Campo 4 bloquearon durante aproximadamente una hora la carretera Cuautitlán-Teoloyucan para exigir mantenimiento, alumbrado público y mayores condiciones de seguridad en su plantel. Los inconformes denunciaron el deterioro de la vialidad afectada por baches, falta de luz y tránsito constante de transporte pesado, lo que se ha agravado por las lluvias recientes. Tras el ofrecimiento del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli para instalar una mesa de diálogo con autoridades municipales y universitarias, los jóvenes liberaron la vialidad. En tanto, familiares y amigos de Kimberly Moya, estudiante de 16 años del CCH Naucalpan, desaparecida el pasado 2 de octubre, bloquearon por varias horas el periférico norte a la altura de 1 de mayo en Naucalpan. El cierre total de los carriles centrales en dirección sur paralizó el tránsito vehicular en una de las principales arterias de la zona metropolitana. La manifestación, realizada por la desesperación ante la falta de avances en la investigación, fue fue acompañada de una exigencia directa a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para localizar a la joven. Los manifestantes anunciaron que permanecerán en el lugar de forma indefinida hasta obtener una respuesta clara sobre su paradero. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Muchas gracias, Yuli. Buenas noticias, tómelo en cuenta, es importantísimo esto. La campaña de vacunación en el Estado de México, en los 125 municipios del Estado de México. Bueno, la Secretaría de Salud mexiquense ya inició esta campaña con 57 unidades móviles. Ariel Ruiz, adelante.
La Secretaría de Salud del Estado de México inició la campaña intensiva de vacunación 2025 con el despliegue de 57 unidades móviles que recorrerán los 125 municipios de la entidad para acercar biológicos a comunidades de difícil acceso. Desde el Parque Bicentenario en Toluca, la titular de la dependencia, Macarena Montoya Olvera, encabezó el arranque del programa que busca reforzar los esquemas de inmunización en todos los grupos de edad y tomar acción contra enfermedades prevenibles como rotavirus, hepatitis, varicela, sarampión, influenza, neumococo, COVID-19 y virus de papiloma humano, VPH. Montoya destacó que la vacunación es una acción de amor y prevención e informó que este año se incluirán también a niños en edad escolar dentro del esquema contra el VPH con el objetivo de prevenir el cáncer cervicouterino y lesiones genitales. Asimismo, precisó que recientemente se detectaron 3 casos de sarampión en la entidad, 2 en Tlalnepantla y 1 en Naucalpan, los cuales evolucionaron favorablemente y aseguró que mantiene la vigilancia epidemiológica junto a instituciones como el IMSS, ISSSTE, ISEMIM e IMSS Bienestar. La estrategia Rutas de la Salud duplicará su cobertura este año para llegar a las zonas más alejadas del territorio mexiquense. En cada comunidad se instalarán módulos temporales y se realizarán visitas domiciliarias para garantizar que las vacunas lleguen a toda la población. Hoy arrancamos con la voluntad de seguir previniendo enfermedades, de cuidar a los nuestros y fortalecer la salud pública, concluyó Montoya durante el acto de arranque, informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Perfecto, Ariel, muchísimas gracias, y bueno, tiempo de deportes, señor Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
¿Cómo estás, querido Pepe? Qué gusto saludarte. Así es momento de deportes, momento de hablar acerca de la semana 5 del NFL, saludando con mucho gusto, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Y es que ayer los Jaguares de Jacksonville derrotaron 31-28 a los Jefes de Kansas City. Con esesto los Jaguares tienen una marca de 4 victorias, una derrota en este inicio del NFL, 2 victorias y 3 derrotas para el equipo de los Jefes. ¿Quién lo iba a decir? En una semana en la que también los Bills de Buffalo perdieron el invicto, ya no tenemos invictos en la NFL. De ahí pasamos rápidamente al fútbol, porque la selección mexicana ya entrena en el centro de alto rendimiento. Todo esto previo a la fecha FIFA, en donde el próximo sábado se van a medir a Colombia y el próximo martes en territorio nacional. Por cierto, el partido de Colombia, hay que decirlo, es en Arlington, Texas. El partido entre México y Ecuador del martes 14 de octubre se estará llevando a cabo en Zapopan, Jalisco, en la cancha de las Chivas. Ahí está entonces el entrenamiento del tricolor. Abrieron el espacio para los aficionados. El Vasco Aguirre, fiel a su estilo, platicó con la gente, prometió que hay que darle alegrías a este pueblo. Le preguntaron sobre Gilberto Mora y asegura que se va a unir al proceso rumbo al Mundial para seguirlo viendo, para tomar una determinación si lo lleva o no a la Copa del Mundo. Pero Gil Mora, que hoy tiene también un partido muy importante con la selección sub-20, va a estar dejando el Mundial Sub-17 de lado, que es a finales de año en Qatar, para que lo esté viendo Javier Aguirre más de cerca. Entonces, esto nos lleva al Mundial Sub-20, en donde a las 5 de la tarde la selección mexicana se mide a los anfitriones, a la selección chilena, en partido correspondiente a los octavos de final, después de culminar en la segunda plaza de su grupo y de que los anfitriones terminaran en el tercer sitio y de manera prácticamente de panzazo pasando a esta siguiente fase, después de haber perdido ante la selección de Japón, de haber caído también, por supuesto, ante Egipto y únicamente haberle ganado a Nueva Zelanda. Partido importante, interesante también para la selección nacional. 5 de la tarde se juegan en todo por el todo. Por cierto, mañana a las 5, Japón contra Francia. ¿Qué tiene de relevante este partido de la Copa Mundial Sub-20?
El hecho de que la tripleta mexicana de Katitzel García, Karen Díaz y Sandra Ramírez serán las encargadas de llevar por buen puerto este partido también definitorio de la Copa del Mundo Sub-20. Querido Pepe, así las cosas en los deportes. Recordar que otro grande español también dice adiós a las canchas, Jordi Alba, ha anunciado su retiro. Nada más queda Sergio Ramos, de aquella selección campeona de Europa, la española del 2012. Regreso contigo, Pepe. Fuerte abrazo. Excelente tarde para todos.
Alguien me decía, mi querido Luis, que este va a ser el mundial del próximo año va a ser el mundial de las despedidas, ¿no? Messi, Cristiano, ¿sí? Ronaldo, Lewandowski, no sé quién más, yo creo que hasta Neymar, muchos, ¿sí? Su último suma, mundial, ¿no?
Y si se suma Memo Ochoa, imagínate.
Bueno, yo creo que Memo Ochoa ya, o sea, ya, no, que le den oportunidad a otros muchachos, con todo cariño Memo Ochoa, pero yo creo que ya, pero sí, tienes tu razón, si se suma Memo Ochoa, pues uno más. En fin,
sí, por supuesto.
Señor Luis García y tus Chivas Rayadas de Guadalajara, que de milagro sacaron el triunfo.
Estamos de regreso, señor Arévalo. Ahora sí que tiemble la liga porque despertó el gigante.
Está bien, Luis. Qué gusto me da escucharte como todos los días. Gracias.
Igualmente.
Gracias.
Abrazo fuerte, Pepe.
Abrazo fuerte, Luis García, con toda la información deportiva.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Bueno, pues nos vamos, no sé, como siempre, agradecerles su preferencia. Oiga, por cierto, hoy se cumplen dos años de la guerra allá en Gaza, en Israel. Ojalá y se acabe este genocidio, esta masacre que está realizando Israel en contra de los palestinos. Mire, ojalá, hoy son 2 años. Nos vamos, no sé, como siempre, agradecerles su preferencia. Ya sabe, a continuación, mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. Tercera emisión, Miguel Bárcena. Posteriormente, Mariela Roldán y Manifiéstalo con Maye. En la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Y también, por supuesto, todos los programas que tenemos en esta alianza de Super Estéreo Milet. A nombre de este gran equipo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.